Hermano, Dios les bendiga nuevamente. Hoy vamos a continuar la serie que ya habíamos comenzado unas semanas antes en Primera de Corintios. Amén. Hoy vamos a estar en el capítulo 4 de Primera de Corintios. Así que si es tan amable y aún no lo tiene en Primera de Corintios 4, vamos allí a referirnos a la palabra santa del Señor para que ella nos hable. Dice la santa palabra de Dios que toda ella es inspirada por Dios y toda ella es útil para instruir en justicia, para educar al hijo y a la hija de Dios, para que sea perfecto en toda buena obra. Amén. Ha sido llamada para servir al Señor. Pues, ¿cómo vamos a servir al Señor? Dice la palabra que toda escritura, le escribió Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios, toda esta escritura. Y siendo palabra de Dios, pues tiene importancia suprema en nuestra vida. Por eso es que hay que amarla, hay que creerla y hay que ponerla por obra. Y hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios, Señor, dame fe, dótame de fe, permíteme creer tu palabra y permíteme yo ser transformado a la imagen de tu santo Hijo a través de la obra de tu Espíritu Santo en mi vida, obrando a través de la palabra de Dios. Por eso es que es importante que la consideremos completa para la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 4, versos 1 al 5. Amén. Así que si usted es tan amable, me acompaña a leerlo, leámoslo juntos. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Señor, bendice ahora tu santa palabra, y que ella, Señor, nos instruya y nos santifique y nos bendiga grandemente en esta mañana, Padre. Ten misericordia de todos nosotros, y que de este lugar de tu casa salgamos edificados, Señor, grandemente, confirmados, confortados, Señor, y enderezados todos nosotros también. Esa es la virtud de tu santa palabra y que ella sea real sobre nuestra vida en esta hora. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Recuerdo una vez, hermano, un hermanito me decía, en otro lugar, me decía, oiga, se perdió el tremendo culto de oración que hubo tal día. Y ese día yo no había podido ir porque estaba de viaje. Y entonces él contándome bien contento todas las cosas que habían acontecido en el servicio, gloria sea al Señor. Y entonces yo le digo al final, oye, y entonces supongo que habrá sido que un montón de gente estaba cogiendo vergüenza en ese día. Entonces él se quedó bien serio, o sea, como a los 4 o 5 minutos fue que hizo, ahora entendí lo que me dijiste. Porque yo pienso, según dice la Escritura, que cuando alguien dice, el servicio estuvo bueno, y uno considera quién uno es, y uno considera quién Dios es, quiere decir que Dios estaba comprando corazones, que Dios estaba llevando a todos a la obediencia de su palabra, que Dios estaba llevando a todos a la obediencia de su voluntad. Y nosotros, si nos consideramos y decimos, ¿cómo nosotros nos compararemos con el Señor Jesús? ¿Cómo nos compararemos con el deseo que Dios tiene con nosotros? Siempre vamos a encontrar, invariablemente, hermano, como Pablo decía, yo no he llegado al estado que Cristo me llamó, al supremo llamamiento ese de Cristo, yo no he llegado aún. Pero estoy todos los días, gloria sea al Señor, pretendiendo que Dios me llene, que Dios me guíe a través de su Espíritu, que Dios me guíe a través de su Palabra, estar en oración, prevaleciendo, gloria sea al Señor, para que el Señor haga de mí alguien que esté brillando para Cristo. Gloria sea al Señor. Así que este es el tema que Pablo hoy empieza a expresar claramente en estos versos del primer verso, ¿verdad?, del capítulo 4 de Corintios. Pablo va a contrastar aquí el siervo de Dios, de los cuales él se pone de ejemplo, y los corintios, que ya si usted ha visto, han venido haciendo alardes de a nosotros nadie nos daña. Usted ha visto por ahí personas que dicen, a mí no me mata nadie. ¿Lo ha visto? Y hay personas que a veces uno dice eso de ellos, ¿verdad? Dicen, mira aquel persona que está allí, ese no lo mata a nadie, porque dicen que son unas personas como bien listas, de esas personas que para todo él tiene la salida, y para todo él está arreglado, y nada le sorprende, ¿verdad? Hay personas que dicen así, que se las batallan en el mundo así, muchacho, ese no lo mata a nadie, ese lo tira en cualquier sitio, y todo el mundo se muere y él sale vivo al otro lado. A ese espíritu tenía muchos de los corintios, donde ellos decían, yo pretendo haber crecido tanto que yo puedo darme el lujo de escoger quiénes son los que verdaderamente me están predicando la palabra del Señor a mí. Por eso era que decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, porque ya nosotros estamos a nivel de poder escoger qué tipo de retórica es la que a nosotros nos gusta, porque nosotros estamos como en otro nivel, nosotros ya nos graduamos. Bien. Por eso es que Pablo les dice, eso es lo que ustedes piensan de ustedes, pero yo los veo que cada vez que yo tengo que dirigirme a ustedes, pues tengo que hablar con leche espiritual. Porque no están listos para vianda, todavía no han echado los dientes para vianda. Le tengo que hablar de los rudimentos del Evangelio, le tengo que hablar de que Cristo murió y resucitó y que Cristo lo salvó. Pero cuando trato de ir más allá, me encuentro que no están capacitados para entender. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba dispuesto a entender la Escritura. Por eso es que la Escritura dice que hay muchas personas que tropiezan con ella, ¿amén? Tropiezan con la Escritura. Por eso es que muchas personas la malusan. Muchas personas la usan para defenderse, ¿no? Muchas personas para defenderse de otras personas, no de Satanás, ya eso lo vimos la vez pasada. Para defenderse de otras personas, la usan también para vanagloriarse. El Señor Jesucristo decía que algunos predican a Cristo por contienda, por vanagloria, ¿vio? Pablo también lo confirmaba, hay personas que pues lo hacen por aquello de que le da a ellos supuestamente un estatus, amén. Hay otras personas que la usan simplemente para obtener de ella un recurso moral, ¿verdad? Pero cómo hacer las cosas correctamente. Y 20,000 cosas para las cuales utilizan la palabra, hermanito. Pero no estaban considerando la palabra del Señor, los corintios, como la fuente que Dios dio, el recurso que Dios dio para que nosotros creyéndola. Recuerde que esto es Dios mismo hablando, es como si Dios se hubiera materializado aquí, bendito sea Él, y nos estuviera hablando directamente de su boca estas palabras, hermano. Por eso las plasmaron, gloria al Señor, inspiradas por Él, a través de hombres santos que se dedicaron a escribirlas. ¿Serán importantes? Importantísimas, hermano. ¿Habrá algo más importante que estudiar y leer la palabra del Señor? ¿Más importante que cualquier otro libro? Seguro, hermano. Para los estudiantes que están estudiando, que tienen que comprar ese 5, 6, 7, 8, 10 libros por semestre, ¿verdad? ¿Habrá uno de esos libros, por mejor que sea, que se compare con la palabra del Señor? Más nunca, hermano. O sea, por lo tanto, es importante que nosotros la consideremos como es. Pablo le decía, ustedes piensan que están a un nivel, pero no les puedo hablar la palabra como está, porque no la reciben. Están en una condición tal de comportamiento y mentalmente hablando, ¿verdad? No que estuvieran locos, sino que ya su mente estaba predispuesta a hacer las cosas que a ellos le venían fácilmente para hacer, que son las cosas de la carne, ¿verdad? Para nosotros es más fácil odiar que amar, ¿amén? Para nosotros es más fácil tener duda de la palabra que creerla, pues esos son frutos de la carne. Más fácil es estar en discordia y más fácil es, en lugar de hablar con la persona, con alguien que tenemos quizá alguna diferencia y confrontar y en amor disolver, ¿verdad? Y pretender aclarar la diferencia, mejor es ponerse a hablar por la espalda y buscar grupo y buscar apoyo chismeando por detrás. Esos son frutos de la carne, hermano. En eso andaban los corintios. Y a veces pretendían, dice, estar a un nivel tan grande que hasta estaban al nivel de decir, pueden haber personas, puede haber gran pecado en la iglesia y a nosotros eso no nos daña, porque es que nosotros estamos a un nivel mucho más espiritual, según ellos mismos. Ya de eso vamos a tocar cuando lleguemos al capítulo 5 la semana que viene, si el Señor nos permite. Vamos a ver ese caso donde ellos decían, allá, si pienso, pero dirían, allá en Tesalónica hay que tenerlo, Pablo lo tiene que tener de la mano, pero nosotros acá, pues nosotros vamos solos y nosotros decidimos las cosas porque nosotros ya somos grandes. Y no estaban considerando la verdad de la palabra que Dios les mandaba acerca de cómo agradar a Dios. Y estaban ellos, hermanitos, completamente confundidos. Ahora, Pablo va a comenzar en este capítulo en adelante a argumentar la razón y la autoridad por la que él tenía, para poder hablar las cosas que él hablaba, el consejo que él les quería dar a ellos. Y de paso va a contrastar el precio de servir a Cristo versus aquellos que no han querido pagar el precio de servir a Cristo. ¿Amén? Eso lo vamos a ver en estos versos. Pero fíjese primero cómo él empieza diciendo. Dice, ustedes nos tienen que tener a nosotros, hablando él, y está refiriéndose en el contexto, ¿a quién? A Pablo, que es el mismo, a Cefas, que es Pedro, a Apolos y a otros líderes, amén, ya sean evangelistas o pastores. Cuando él habla ahí, téngannos los hombres, se refiere a ellos. Acuérdense que ese es el tema principal que estamos viendo del primer capítulo. Y dice, ustedes nos tienen que tener a nosotros como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dos palabras clave, hermanito, del siervo de Dios. Siervo y la sierva de Dios. Primero, servidores. Servidores viene de la raíz, en este contexto que estamos hablando a mí, de la raíz del siervo más abajo. En algunos contextos nos habla de doulos, que es el siervo que solamente está esperando que su amo le diga lo que tiene que hacer, porque si no, no sabe hacer lo que va a hacer. Si el amo no le dice nada, él se queda parado sin hacer nada. Por eso, Jesucristo le dijo a sus discípulos, siervos inútiles, ¿verdad? Siervos inútiles, ¿por qué? Porque siervos inútiles son aquellos, gloria al Señor, que dependen que el Señor les indique lo que hay que hacer. Así somos nosotros. Pablo se consideraba eso, literalmente un esclavo de Jesucristo. ¿Amén? Así que, cuando el que sirve al Señor está caracterizado por estar subyugado al Señor completamente, hermano, quiere decir que lo que la palabra del Señor y lo que el Espíritu Santo de Dios dicta en su vida, así sucede, sin cuestionamiento. Esto contrasta mucho con el mundo hoy, este espíritu, este concepto de servidor, porque hoy en día es más bien permea lo que llaman lo que es políticamente correcto, o sea, lo que la persona define es lo que él o ella quiere hacer, eso está bien. El asunto de la verdad relativa que estamos hablando, que se enseña hoy en todas las universidades, en cuanto a escuelas filosóficas de pensamiento, hay por ahí, y en la misma calle, dice, tú allá y yo acá, vive tú allá y déjame acá, vive tu vida tranquilo y déjame a mí vivir tranquilo. Y cada cual decide lo que va a hacer, ¿vio? En el contexto cristiano, cuando usted viene a Cristo Jesús y Cristo le ha comprado, le ha salvado con su sangre, usted ya no tiene esa libertad de decidir qué es lo que usted va a hacer. Eso choca, porque la palabra del Señor dice que a libertad fuimos llamados. Pero ¿tú sabes cuál es la libertad real? La libertad no es decidir lo que uno quiere hacer. La libertad es que usted ha sido libre del pecado, ya no tiene carga de pecado, y no tiene que tener la carga de ver qué es lo que usted va a hacer, porque el mismo Señor le está diciendo lo que usted tiene que hacer a través de la Escritura. Así que si de momento usted dice, tengo dudas, ¿deberé amar a tal persona? La carne te va a decir, arréglatelas como puedas, y el que te la haga, que te la pague. Al pan, pan y al vino, vino. Usan un montón de cosas ahí que a veces las sacan de la Escritura y las tergiversan. Entonces, si tú usas esa filosofía de la carne, dice, o a lo último dice, la receta para tal persona es meterle un galletazo. Pero esa es la carne. Y eso es fácil. Y después, hasta te sientes bien. Yo me di a respetar. Porque hay que darle a respetar. A veces uno tiene que usar las palabras, pero a veces uno tiene que usar las manos. Y eso se justifica con eso. Pero si hubiéramos ido a la palabra y vemos que tenemos que tener amor y que tenemos que tener templanza y dominio propio, los cuales son frutos del Espíritu Santo de Dios, para poder tratar con esa contradicción de pecado que hay donde quiera. Entonces la respuesta, la reacción y la obra hubiera sido completamente diferente. ¿Cuál fue la gran diferencia en ese ejemplo? Decidir a quién le vamos a dar gloria, a quién vamos a servir. Reconocer claramente quién fue que nos compró. Pablo está diciendo, el verdadero siervo de Dios es un servidor de Cristo. Para ese siervo no existe hora, no existe tiempo, no existe conveniencia, no existe nada. Nada que no sea para glorificar al Señor. Mientras nosotros, hermano, mientras los corintios no comprendieran eso, se iban a quedar en el mismo sitio. Se iban a quedar estáticos en su servicio al Señor. ¿Amén? Yo recuerdo una vez había unas personas que conocí hace muchos años, y pasaba el tiempo, pasaban muchos años, 10, 12, 15 años, personas que yo conozco hace mucho tiempo, gloria a Dios, y se quedan en el mismo estado, hermano, en el mismo estado. O sea, no pasan más allá de escuchar la palabra así esporádicamente, y se quedan iguales. Usted ve eso, sus vidas no representan ningún grado de transformación. Si vamos al contexto de lo que estuvimos hablando en semanas pasadas, hablamos del cristiano carnal, ¿recuerda? No que yo esté de acuerdo, pero la palabra del Señor lo enseña. Pero el cristiano carnal es una contradicción, porque es una persona que ha sido comprada por Cristo para que le sea siervo, pero no lo es, porque se está sirviendo a sí mismo y está sirviendo a su carne. Entonces hay una contradicción, porque por un lado parecería que fuera una persona que tiene temor de Dios, pero por el otro está sirviéndose a sí mismo y haciendo las cosas como lo hace cualquier hijo de vecino que no ha conocido al Señor. Y es una contradicción. Y encima de eso, es algo que trae gran daño. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que tropiezan con el testimonio de esas personas. ¿Eh? Había una persona, un ejemplo que no se me olvida, que bastantes cosas. Y los conocemos bien, bien de cerca. De momento oímos que había terminado de construir la casita porque se había dado una pegadita. ¿Eh? Y no fue con pega la pegadita, de la pegadita que se dan jugando lotería. Se pegó en un buen premio y con esa pegadita terminó la casa, le puso ventanas, la terminó y qué sé yo qué cosa. La familia decía, ¡ay, qué bien le vino esa pegadita! Y tanto la familia como ellos se congregan, hermano. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Que Cristo no es poderoso? ¿O Cristo es poderoso porque Cristo murió y resucitó y nos ha dado su Santo Espíritu? Hermano, pero nosotros tenemos que querer también. Dios, nosotros no somos un muñeco. Nosotros tenemos que decidir. Gloria sea al Señor. Nosotros no tenemos el poder en nosotros de agradar a Dios. Pero el que tiene el poder, nuestro Señor, a través de su Santo Espíritu, espera que usted le dé el permiso. Pablo le había dado ese permiso. Dice, yo le di, cuando él dice servidores, yo le di el permiso a Cristo. Por eso es que ustedes me ven diferente. Por eso es que me ven tan diferente que hasta ni me respetan. Eso es lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Porque algunos decían y consideraban, por el contexto de la carta completa, como que Pablo era una persona que era insignificante y que Pablo se pintaba bien fuerte cuando escribía, pero cuando se presentaba con ellos era tan insignificante. Y él mismo lo dice, yo no pretendí ir con ustedes primero con grandes palabras y con pretensiones. Yo fui allí sentado en temblor y temor de Dios, sentado a una orillita allí, que dirían, este es el que viene a predicar aquí esta noche, y está casi explotado ahí, derretido en el piso, porque ese era el sentir que él tenía de cuando él se consideraba como él iba a poder ser un siervo de Dios. Él, sobre todo las cosas que él decía, todo lo que él pretendía saber, que Dios se lo echó por tierra, todo lo que él pretendía hacer, que si su familia, que si era judío de judío, fariseo de fariseo, también era ciudadano romano, tenía a Dios ciudadanía y podía ser de jactarse, él decía que para todas esas cosas eran basura para él. Amén. Él pudo haber tenido gran prestigio, pero él desechó todo eso para servir a Cristo. Gloria sea al Señor. Y el Señor Jesucristo lo llamó cara a cara. Y él entendía claramente esto. Pero había muchas personas que lo malentendían. Él le dio lugar al Espíritu Santo de Dios en su vida. Y vemos la transformación. ¿Era perfecto? No, no era perfecto. Posiblemente muchas personas podían entender, no, que Pablo habla un poco rough. Posiblemente era rough, ¿sí? O posiblemente quizá en algunos casos se cansaba y no podía llegar a ministrar en ciertos lugares que debió haber ministrado o que él pretendía haber ministrado. Todas esas cosas pasan porque estamos bregando con seres humanos, personas que tienen unas limitaciones. Y él mismo decía que él mismo nunca pretendía haber llegado a la estatura de Cristo, del varón perfecto. Gloria sea al Señor. Pero eso es como todo, hermano. Usted no ha visto, ¿verdad?, el asunto de la zorra y las uvas. ¿Sí sabe la fábula esa de Esopo? Decía que la zorra estaba brincando para llegar al racimo de uvas arriba. Y entonces cuando las vio así, decía, esas uvas están a punto de explotar, de tan maduras que están. Y entonces la zorra brincaba y daba el charrascazo. Y brincaba y daba el charrascazo. Y en esta va la tercera. Y nunca llegó. Nunca llegó. Entonces dijo, ay, total, están verdes. Primero las vio maduras y después las vio verdes. Pues nunca siguió tratando de la meta. La meta era llegar hasta las uvas. Se rajó, como dirían por ahí. Se cansó y desistió de la idea. Entonces se, se comió el cerebro a sí misma diciendo, están verdes, y estaban, ¿verdad?, violetas, azulitas, así, sudás hasta por fuera, y todo ready para comerse. Y dijo, no, están verdes. Y hay personas que se engañan a sí mismos así, cuando no logran, por su método, ¿verdad?, y por poco esfuerzo, la meta que le ha sido trazada. Solamente podemos llegar a la meta de Cristo, a la estatura de Cristo, y eso es lo que Cristo quiere cada uno de nosotros, cuando le damos lugar al Santo Espíritu de Dios. Y el Santo Espíritu de Dios lo va a coger y lo va a pasar por la piedra, hermano. ¿Sabe lo que es la piedra? ¿Sabe lo que es el trapiche? Porque pasan la caña para sacarle el jugo. Por ahí lo va a pasar. Se lo digo porque no piense, no, que eso es algo bien chévere y eso es lo mejor que se siente. No, hermano, porque Dios va a pretender romperlo usted y hacerlo otra vez. Pablo había pasado por eso. Apolo había pasado por eso. Pedro pasó por eso también. El siervo de Dios tiene que pasar por eso, tiene que pasar por quebrantamiento. Tan es así que la misma escritura en Isaías hablaba del quebrantamiento del siervo de Jehová, hablando de Cristo Jesús, profetizando cuando viniera Cristo a servir en el mundo para dar su vida por nosotros. Dice que aún su propia humanidad, él siendo Dios, pero su propia humanidad tuvo que ser quebrantada. Amén. Tentado, quebrantado, para él someter la carne, para que ella también le diera gloria a Dios. A él también, como en el Espíritu, estaba dando gloria a Dios. Pero eso para él no fue fácil. Hay personas que dicen, no, el Señor Jesucristo nació y ese cuerpo fue un cuerpo perfecto, no tuvo que batallar con nada. No, la palabra del Señor no nos dice eso. Él dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue fortalecido por el Santo Espíritu de Dios. Él tuvo que ser quebrantado también. Él tuvo que padecer desprecio. Tuvo que padecer dolores físicos y aparentes también. Tuvo que padecer, hermano, hambre. Tuvo que padecer miedo. Tuvo que padecer 20 cosas, hermano. Tuvo que padecer angustia. Pero todo eso fue llevado y transformado y quebrantado para llevar su cuerpo a la obediencia a Dios, para que fuera entonces un varón perfecto. Fija, eso es la meta que Dios tiene para nosotros también. Por eso Pablo dice, servidores de Cristo. Usa otra palabra también, administradores. Amén. Esta palabra, administradores, mayordomo, es ejemplo de aquel a quien le han delegado algo para administrar, que no es suyo. ¿Amén? Algo que no es suyo, como lo declara la parábola de los talentos, la palabra de las minas, ¿no? Donde habla del Señor que le delegó un haber de él, que no era del esclavo, al esclavo, para que el esclavo lo reprodujera y lo bendijera de vuelta cuando el Señor viniera a pedir cuenta, porque el Señor viene a pedir cuenta. Ahora, en Génesis capítulo 24 habla de un señor que se llamaba Eliezer. ¿Eliezer era siervo de quién? ¿Ah? De Abraham. ¿Usted recuerda a Abraham? Abraham era siervo de Jehová, pero era esclavo de Abraham. Y era de Damasco, ¿usted recuerda? A ese era el que Abraham reclamaba y decía, Señor, yo sé que tú me prometiste un hijo, pero aquí no hay más ninguno más que el damaseno Eliezer. Tú no me has dado descendencia. ¿De dónde van a salir los que son como las estrellas del mar y como las arenas? Las estrellas del cielo y las arenas del mar. Todavía no tengo a nadie que me dé esa descendencia. Amén. Se refería a ese varón Eliezer. Este varón Eliezer fue enviado ¿por quién? Si usted se fija, por Abraham, a buscar ¿qué, hermano? ¿Usted recuerda esa historia? ¿Una esposa para quién? Gloria sea al Señor. Así que si usted viene a ver, le aburre una cosita aquí un momentito. Buscarlo aquí directamente en la escritura, gloria a Dios. Y este Eliezer fue a buscar esposa para el hijo de Abraham en el lugar preciso donde él le envió, que era de donde era Abraham, hasta Harán, que era al norte, bastante al norte de Israel. Y fue allá a buscar esposa entre los parientes de Abraham. ¿Ok? Y este señor Eliezer hizo eso mismo. Él se montó, se llevó su séquito, sus regalos y su todo, y fue hasta allá arriba y oró y se dejó guiar por el Señor, y de momento en el pozo aparecieron unas doncellas, llegaron allí y él los ayudó, y él entendió, esa primera que vino era Rebeca, amén, la hija de Labán, gloria al Señor. Así que esa Rebeca, gloria al Señor, fue la que Dios había escogido para que se casara con Isaac. Mire, ese varón fue allí, y cuando él conoció que ella era pariente de su señor Abraham, ese señor se puso tan y tan contento, porque él dijo, ay Señor, oró al Dios, ay Señor, qué bueno tú eres, que le has dado y le has contestado la petición, ya él dando gracias por anticipación, de que le has contestado la petición a mi siervo Abraham. Mire, el gozo de ese varón fue que su siervo, que su señor Abraham fuera bendecido. O sea, él como administrador, él se gozó también. Él dice, el hijo de mi señor se va a casar y como mi señor quiso. Y siempre él le llamaba a su señor. Al igual que él llamaba señor Abraham, Cristo es nuestro señor. Si Cristo Jesús nos delega, nosotros tenemos que hacer. Y nosotros nos gozamos cuando vemos los resultados de obedecer al Señor. Él vio los resultados de obedecer a Abraham y se gozó grandemente, hermano, por la bendición que hubo allí. Y esta es una historia que evidencia, amén, que siéndole fieles al Señor y teniendo temor de Él y pretendiéndole agradar en todo, hermano, Él se va a agradar de nosotros. Y le concedió esa petición a Abraham. Gloria sea al Señor. Y después, verdad, es una historia preciosa, léala la asignación cuando usted regrese a su casa, usted se va a dar cuenta cómo viene todo esto cumpliendo parte del plan de Dios. Todo porque hubo uno que se dedicó, gloria sea el Señor, a obedecer a su amo. O sea, cuando hablamos de administradores, Eliezer, capítulo 24, de allá de Génesis, es un perfecto ejemplo. Pablo también era un perfecto ejemplo. Dios le había declarado que le iba a predicar su palabra, y eso precisamente era lo que estaba haciendo. Gloria sea al Señor. Y por ello, el Señor le estaba llevando en muchas bendiciones y le estaba usando con poder. Una de las evidencias era la iglesia de Corinto. Ahora bien, ¿qué pasa, mi hermanito querido? Mire, una cosa bien importante que sucede aquí, si vamos un poquito más adelante. Las características del siervo de Dios. Y por siervo de Dios no piensa solamente en pastores, hermano. Muchas veces uno piensa en siervo de Dios, pastores, pero también usted. Estamos hablando aquí, recuérdese que él estaba hablando de él, pero estaba hablando de los corintios, bendito sea el Señor. Ahora bien, nos habla de juzgar, hermano. Los versículos 3 al 5 nos habla de juzgar. Habla de tres tipos de juicio. Hay gente que no tiene temor de nada, ni tiene temor de Dios, y se pasan juzgando a los demás. De esos hay muchos. Los corintios, muchos de ellos eran así. Que ellos decían, Pablo es una persona insignificante. O sea, ellos juzgando de su propia carne, ellos tomaban ese juicio sobre Pablo. Hay una persona también que se juzgan a sí mismo. Pablo lo dice ahí, ni yo mismo, dice, ¿verdad? Yo mismo me juzgo y encuentro, ¿verdad?, que yo no tengo mala conciencia, pero yo no voy a depender de mi juicio sobre mí mismo. Por eso dice, por eso yo no me juzgo a mí mismo, dice el verso 3. O sea, yo no tengo opinión de mí mismo, es decir, yo soy Pablo y yo me recomiendo a mí mismo. ¿Yo? Por más buen juicio que uno pueda tener. Así que el juicio de otras personas, dependiendo de qué personas sean, podían tener validez. Pero el juicio de los corintios, pues no era muy válido, porque ellos, como estamos diciendo, ellos estaban como niños en Cristo, ¿verdad? Ahora, el juicio que Dios trae es el único juicio verdadero. Por eso dice, y refiriéndose a lo que nos había hablado en el capítulo 3, que va a llegar un momento que todos los cristianos van a pasar por el tribunal de Cristo, y allí toda obra se declarará. Amén. Y allí se referirá y se verá lo que está oculto. Por eso dice en el verso 5, dice, cuando venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza, no de los hombres ni de él mismo, sino de Dios. Y esa es la meta del creyente, hermano. Que usted vaya aquí preparándose, sacrificando alabanza y pretendiendo ser quebrantado por el Señor, para cuando usted llegue a la presencia de Dios, usted pueda recibir gloria de parte de Dios. Como dice ahí, la alabanza de parte de Dios. Suena raro, ¿verdad? Dios alabando a usted. Pero ese contexto se va a dar, hermano, en el tribunal de Cristo, como estuvimos viendo en el capítulo 3 hace un par de semanas. Bien importante que nosotros consideremos literalmente ese asunto de la palabra del Señor. Ahora, ¿qué causaba, hermano, el que una persona como Pablo fuera siervo de Dios? Gloria al Señor. Mire, si usted lee el verso 6 en adelante, gloria al Señor. Se había declarado algo bien importante que estaba sucediendo allí en la iglesia de Corinto. Mire, por ejemplo, el verso 8 dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y dice Pablo, y ojalá reinaseis, para que nosotros también reinásemos también juntamente con vosotros. Pablo está siendo sarcástico aquí, como nosotros los puertorriqueños somos muchas veces. Está diciéndole, ustedes ya están, ya han llegado a la cúspide, ya ustedes están como los reyes, ustedes están reinando, ustedes están ricos y no necesitan a nosotros para nada, o sea, no necesitan a Pablo ni a ninguno, ya ustedes están decidiendo por sí propios lo que van a hacer. Y eso denota, hermano, el estado arrogante en que estaban muchos de los corintios, donde ellos consideraban la palabra del Señor y decían, bueno, esa palabra es para los de Filipos, posiblemente, o esa palabra es para tal persona, pero esa palabra no es para mí porque yo estoy por encima de ellos. Pero cuando uno veía su testimonio, se daba cuenta que no. Así que, ¿qué pasaba con Pablo? Decía, mire, ustedes lo que pasa es que ustedes piensan, están pensando mucho más alto de lo que realmente son. Gloria al Señor. Y nos tienen a nosotros en desprecio. Mire el verso 9 en adelante, esa es la posición más importante de aquí. Pablo empieza a describir qué es lo que realmente está sucediendo con los que realmente, oiga esto con calma, que los que realmente quieren servir a Dios. Dice, Dios nos ha exhibido, dice el verso 9, a nosotros los apóstoles como postreros. ¿Qué son los postreros, hermano? Los postreros, ¿sabe qué era el contexto de la palabra clave que se usa aquí? Cuando venía un rey de una batalla que había ganado, venía con una caravana y al frente de la caravana ponían todas las cosas, el botín que ellos habían logrado sacar. Ahí venían todo el ganado, todas las riquezas y cuanta cosa traían, como para dar a entender, mira, ganamos, mira lo que sacamos. Después venía el ejército, después venían los que servían al ejército y en el rabo, los postreros, venían los que habían sido capturados en batalla e iban a ser ejecutados, condenados a muerte. Esos son los postreros. Por eso Pablo dice ahí, nosotros los apóstoles, Dios nos ha exhibido, porque eso era lo que hacían, los exhibían, los ponían en el rabo, los amarraban del cuello uno con otro así con soga y los traían para completar el espectáculo, hermano. Y los griegos eran bien famosos por hacer eso. Así que cuando él le decía a los corintios, ¿sabes qué? Nosotros los apóstoles, Dios nos ha puesto para que nos vean como si fueran de los que capturan y van a condenar a muerte. Gloria sea al Señor. Por eso dice, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. La vida de Pablo era ciertamente ese espectáculo, hermano. Llegaba a predicar el Evangelio en un lugar y allí lo echaban. Llegaba a orar quizá tranquilamente en algún lugar, hermano, y no podía tener paz tampoco. Llegaba y esperaba que muchos hermanos lo consideraran, lo amaran y lo apoyaran. Y bien, es bien evidente, usted ve en los últimos capítulos del libro de los Hechos, dicen, en los momentos de mi defensa nadie estuvo conmigo. Entonces dice, solamente estuvo Lucas, solamente estuvo Marcos y uno que otro. El resto se había ido. Ya se habían avergonzado de Pablo. Lo mismo que pasó con Cristo cuando él empezó a hablar su palabra, ya no en parábola, directa y claramente el Evangelio, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ahí todo el mundo hizo y se fue. Entonces ya no querían estar con él. Se habían, como dice la Biblia, escandalizado. O sea, le daba vergüenza que lo asociaran con Cristo. Pablo dice, hay personas que sirven a Dios, las cuales el mundo les da vergüenza juntarse con ellos. Porque se ven como personas sin poder, personas sin prestigio, personas sin reputación, o sea, sin valía en el mundo, sin standing, pero son siervos de Dios. Y ese era Pablo. Las características de nosotros, hermanito, tienen que ser así. Mire, cuando usted viene a Cristo Jesús y usted empieza a vivir la vida en Cristo, hay una señal clara que empieza a sucedernos a nosotros. Lo primero, usted empieza a darse cuenta, amén, de aquellas cosas que el Señor aborrece y que contaminan su vida. Y entonces empieza a tener desprecio, aborrecimiento. No, aborrecimiento no es cuando usted está de mal humor. Aborrecer es cuando usted desprecia algo, el pecado. Y eso es una característica de Dios. Porque antes usted estaba amando las cosas del mundo, el pecado. Pero ahora el Espíritu Santo produce en usted la característica de aborrecer esas cosas, hermano. Otra cosa clave que sucede también es que se empiezan a despegar de su vida un montón de amigos y conocidos y hasta familia, hermano. Ah, esa es clave. Y de momento usted empieza a mirar para allá y dice, a esta casa no viene nadie. Pero sí viene. Para que usted empiece a sacar cuenta y dice, ¿quién viene a esta casa? Pues a esta casa vienen los que aman al Señor. Entonces, los que aman al Señor, ¿cuántos son? Son pocos los que aman al Señor. O sea, los amigos que antes venían a darse el palo, a vacilar, a blasfemar a la casa, a hablar idioteces a la casa, los amigos que venían a estar comparando, los amigos que venían a vivir su vida en el mundo y a vivirla en la casa suya, ¿qué pasa? Ah, pues como ya no hay idioteces en la casa, ya no hay ron y ya no hay poca vergüenza, pues ya no están. Gloria a Dios. A hermanito Jane le ha pasado eso. Allí mismo en la vecindad de la casa, todo el mundo iba a la casa de James. Cuando el James está sirviendo al Señor, ¿cuántos van ahora a tu casa? A lo mejor Jorge Castellano se convierte a Cristo, cruza. Pero el resto no va a la casa de allí mismo. ¿Por qué? Pues porque es una vergüenza servir a Cristo. Es una vergüenza para el mundo el servir al Señor. Para Pablo, él sabía que muchos lo veían a él como una persona despreciada. Y eso son señales, hermano, del siervo del Señor Jesucristo. Nosotros, o sea, una señal clara, pues yo le decía hace muchos años a unos jóvenes, decía, mira, una señal clara de si nosotros estamos, ¿verdad?, viviendo la vida en Cristo como debe ser, es quiénes son los que nos aprecian. Porque muchas veces nosotros, ¿verdad?, como seres humanos queremos buscar la aprobación para sentirnos que estamos anclados en algún lugar, para sentirnos que estamos tranquilos y para sentirnos que, ¿verdad?, de que estamos siendo de provecho, buscando como una aprobación, ¿no?, como un chequeo que uno se hace. Y entonces muchas veces el mundo, ¿verdad?, pretende darle esa aprobación a los siervos de Cristo. ¿Vio? Los siervos de Cristo no necesitan aprobación del mundo. Necesitan la evaluación del Señor. Por eso Pablo decía, los corintios me evalúan a mí. A veces me trato de evaluar yo mismo, pero en realidad el que me evalúa a mí es el Señor. Y usted como siervo, como sierva de Dios, tiene que comprender eso claramente, hermano. Cuando usted quiera obedecer al Señor, usted va a ver que hay muchas cosas, gloria a Dios, que ya usted no va a tener. Mire, Pablo habla de 20 cosas, hermano. Dice, nosotros nos consideran como insensatos, dice el verso 10. Le van a considerar como necios. De momento usted va por ahí y dice, mira, todas estas cosas que están diciendo por ahí de la evolución, que más bien dicen, esas son cosas de ciencia, esas no son cosas de ciencia, hermano. La evolución lo que tiene de trasfondo es que dice que no hizo falta Dios para nada y que todas las cosas se crearon solas y salieron solas. Que no es un asunto de ciencia, es un asunto de religión, disfrazado de ciencia. ¿Qué? No hace falta Dios para nada. Entonces cuando usted dice, no, porque es que la palabra del Señor dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Mira lo que cree este. Después se pinta inteligente, después está estudiando en una universidad. Después dice que tiene 4 puntos y está en ciencia. Y mira las idioteces que dice. Así dice la gente, hermano. Recuerdo yo en el trabajo, una persona esta que eran personas que conocen bien a uno, decían, yo empecé una vez a decirle, mira, porque cuando Dios hizo cielo y tierra, dijo, ¿qué hizo? La Biblia lo dice, que hizo cielo y tierra. Ay, ¿cómo tú vas a creer eso? Una persona tan inteligente como tú, tan brillante como tú, decía. Y yo, pues precisamente, yo me asombra de ti, que era una persona que la gente aquí no encuentra dónde ponerte, yo se la devolví. La gente no encuentra dónde ponerte, tú vienes a creer esas idioteces de la evolución, eso no tiene sentido. Búscalo bien para que tú veas. Lo que pasa es que eso es como hacer un castillo en el aire, ¿vio? Que cuando alguien lo sople se va al piso. Oye, nunca más tocó ese tema conmigo. Hablamos de 20 cosas después y nunca más quiso tocar el tema otra vez. ¿Por qué? O sea, yo estoy seguro, me consideraría, mira, pues, en algunas cosas, a ti tú se le puede creer en algunas cosas, en otras es un completo idiota, creyendo en esas cosas, ¿verdad? Idiota en el contexto de la palabra clara como está en el diccionario. Una persona que no tiene ningún sentido en las cosas que dice. El mundo le va a considerar así, así consideraban a Pablo. Dicen, ellos se van a considerar los que son prudentes, y nosotros nos vamos a considerar los débiles. Y eso le estaba pasando también a los corintios. Decían, nosotros somos fuertes. Nosotros hemos llegado a un standing en Cristo tan grande que no tenemos ningún sufrimiento, no tenemos ninguna preocupación, no tenemos nada, nosotros ni sudamos. Allá Pablo, que Pablo está en un estado tan deplorable que él no ha llegado a donde tiene que llegar en Cristo, nosotros sí. Mire cuán al revés estaban esas personas. Hermano, hoy en día permea ese espíritu mucho en el mundo y también, lamentablemente, en muchas congregaciones. Está este asunto de del asunto del establecimiento del reino, anda mucho por ahí. No estamos hablando de los testigos de Jehová, estamos diciendo aquí, muchas personas, muchas congregaciones se congregan y lo que reciben por palabra de Dios es, nosotros estamos aquí para establecer el reino de Dios en la tierra y nosotros somos hijos del rey. Entonces eso es cierto, es esto, lo de establecer el reino de Dios. El reino de Dios lo va a establecer el Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez. Usted lo vio en la escritura, pero le enseñan eso para decir, para tener esto, como le llaman, un kingdom mentality, la mentalidad del reino, de la cual ellos pretenden reclamar todo el mundo para Cristo, y usando cualquier cosa para poder lograr el objetivo que ellos entienden es de ellos, de reclamar el mundo para Cristo. Por eso están queriendo introducirse en el gobierno, cristianos en el gobierno, quieren introducirse en la política, quieren introducirse en los medios de comunicación, quieren introducirse en la música, quieren introducirse en las artes, quieren introducirse en cualquier cosa para decir, estamos ya allí invadiendo todo para Cristo. Y eso no fue lo que Cristo nos mandó. Él nos mandó a predicar su palabra, Él no nos mandó a invadir, nos mandó a predicar su palabra. Y nos mandó a que predicando su palabra fuéramos tal y como Él fue apreciado, o vamos a decir así, grandemente menospreciado por el mundo. Cristo era el favorito del pueblo donde Él predicaba. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque predicaba la palabra y predicaba la verdad. El mundo va a chocar con la verdad. Pero chocando con la verdad y chocando con la verdad, siempre va a escuchar la verdad. Y en un momento dado, el Señor puede tener misericordia de ellos. Por eso es que la palabra tiene que ser clara y no puede ser adaptada a que esté de acuerdo con lo que las personas quieren escuchar. Lamentablemente hoy permea mucho eso, hermanito querido. Nosotros tenemos esa tentación grande como iglesia de permanecer puros y santos predicando la palabra de verdad sin ceder a la tentación de por aquello de empezar a buscar aprobación de personas, uno tratar de amoldarla y llevarla para que ellos la puedan aceptar. Lamentablemente eso pasa mucho con la música disque cristiana. Un ejemplo de ello tuvieron los jóvenes hace dos viernes. Tuvimos que ir un poquito lejos para verlo, pero lo vieron claramente. Pretenden usar los métodos del mundo para agradar a Dios. Lo mismo estaban haciendo los corintios. Ellos querían usar su vida, que estaba más bien arraigada en el mundo, siendo carnales, y con ella pretender decir, Señor, esto es precisamente lo que tú quieres de mí, y con esto yo te quiero honrar. ¿Yo? Y no acababan de comprender que el siervo del Señor Jesucristo era todo lo contrario. Por eso Pablo empieza a compararse y empieza a decir, a esta hora estamos padeciendo hambre, tenemos sed, dice el 11, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos y persecución y la soportamos, dice, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. La escoria, hermano, en este caso era lo desperdicio, el excremento, literalmente la palabra, para que se traduzca un poquito más bonita escoria. Era el desecho, la cosa más despreciable que había. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo vino a redimir un mundo completamente perdido, hermano. Por un mundo sumido en pecado, sumido en cosas malísimas, hermano, en cosas gravísimas, completamente sucio y perdido en pecado. Cuando esa luz de Cristo pretende alumbrar a través suyo, a través del Señor Jesucristo, a través de Pablo, hermano, hay personas que no le agrada que la luz les alumbre, porque dice la palabra que ellos pretenden quedarse en la oscuridad, pero la luz de Cristo les alumbra. Ellos resienten que la luz les alumbre. Ellos resienten que venga alguien que supuestamente no tiene la misma preparación que ellos y les alumbre a Cristo. Ellos resienten que alguien que no tenga su estatus social les alumbre a Cristo. Ellos resienten que personas que tienen las metas más ridículas del mundo, que es servirle a Dios, que es eso, dirá la gente, que esas personas vengan a darle ejemplo y a llevarle la luz de Cristo. Yo recuerdo que cuando yo joven me pusieron un nombre, yo lo vine a entender a los varios años, o me vine a enterar a los varios años, me habían puesto el látigo. Mire, cuando usted es joven, lo menos que usted quiere es que los amigos suyos digan que usted es un, o por lo menos los que usted pensaba eran sus amigos, que le digan que usted es un látigo. Y el joven que está buscando definición en esa vida, en esa etapa de esa vida, ¿sabe qué dicen? El joven está formándose y ahí se está formando los últimos rasgos de carácter. Y él está buscando cómo encajar, how to fit in, como dicen los americanos, cómo encajar en la sociedad. Y le dicen el látigo en vez de decirle, tú eres la monedita de oro. El bombón de caramelo que todo el mundo quiere. ¿A quién no le gustan los dulces de ese caramelo? A todo el mundo le gustan los dulces de caramelo. Las bolitas de menta. ¿Ah? Un billete de a 100. ¿A quién no le gusta un billete de a 100? Todo el mundo. Pero me decían el látigo. ¿Por qué? Y yo entendí después por qué. Porque en un campamento de jóvenes habían venido unos jóvenes de otro lugar, de aquí de Puerto Rico. Y esa vez yo estaba a cargo de los jóvenes de la isla, en la Convención Bautista del Sur. Y los jóvenes de tal sitio, vamos a decir el pueblo, de por allá la área metro, habían traído un drama, hermano, lo más blasfemo del mundo. No merece, porque la isla dice, no contemos ni las idioteces que la gente hace, porque eso no edifica. Pero hermano, era una cosa tan blasfema, que a mí se me aguaron hasta los ojos. Yo no podía creer que esa gente estuviera haciendo algo allí. Y yo cogí y le apagué el equipo de audio. El látigo en acción. Le apagué el equipo de audio y le dije, por favor, ustedes cuatro se me sientan y vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Llamé al predicador, el predicador vino y predicó y todo el mundo se quedó pasmado. Y el predicador tratando de animar a la gente y la gente pasmada así. ¿Por qué? Porque le habían matado el pollo en la mano con aquella blasfemia que se estaba haciendo. Y era una cosa tan terrible, hermano. No podía creer. Y todo era por estar siguiendo los estereotipos e imitando y pretendiendo predicar el Evangelio mediante un drama que estaba usando los estereotipos y la forma que el mundo hace las cosas, ensuciando el nombre del Señor. Pues yo cogí lo detuve y al final ellos vinieron a hablar conmigo. Mira, a mí no me gustó que tú me hubieras dado el cable y que me apagaste el equipo. Y yo digo, seguro. Y a mí no me gustó, ni a Dios le gustó, que ustedes estuvieran blasfemando el nombre del Señor Jesucristo. Ah, pero ¿por qué tú dices esas cosas? Porque tú dijiste esto, esto y esto y esto. Y mira lo que dice la Escritura. Había otro compañero también de nuestra propia congregación. Decía, eso es verdad. Así. A él también le pusieron el mismo nombre. Dos látigos. Entonces después de eso fue un retiro de Navidad. Hicimos un retiro de verano y el quórum con respecto a los años anteriores bajó en 75%. Porque dijeron, al campamento que está organizando el látigo, nosotros no vamos a ir. E hicieron un boicot, como dicen. Y cañonearon el campamento. Pero yo dije, gloria a Dios, con los... ¿Usted se imagina eso? Un campamento de verano, llegaron 18 jóvenes. Y estamos esperando, pues, más de 100. 18 jóvenes. Pues yo dije, pues, gloria a Dios. Pues, ¿quiénes son los que le van a dar gloria a Dios aquí? ¡Amén! Dijeron, entonces, pues, vamos nosotros a darle gloria a Dios. Así que cada cual va a tener cuatro camas para dormir, en lugar de una. Sí, y en lugar de comerse una chuleta, se come cuatro y cinco cuando vayamos a hacer la comida, porque ahí compramos para todo el mundo. Y no se apure que después vemos cómo arreglamos todo eso. Así pasó, hermano. El látigo, a mí no se me olvida. ¿Por qué? Y tampoco uno va a decir, ah, uno de los más grandes. No es eso, hermano. Es que yo me di cuenta, y eso fue parte de mi crecimiento en Cristo. Yo era un muchacho. ¿Qué tenía yo? 22 años. Graduándome ahí mismo de la universidad, 22 años. Era un trapo de muchacho. Pero yo me di cuenta que lo que dice la palabra lo corroboré, es verdad. Cuando usted quiere darle gloria a Dios, al montón de gente no le va a gustar. Y le van a pretender decir a usted que usted está equivocado. Eso es lo que estaban diciendo los corintios a Pablo. Pablo, mira, ¿tú quieres saber cómo se vive la vida en Cristo? Vive como nosotros. Y Pablo le decía, pero si usted no sabe ni lo que están diciendo. Si yo le quiero hablar de doctrina de la palabra, usted no sabe ni lo que es eso. Usted no entiende más que Cristo murió, resucitó y ya está. Ahí se quedaron. Y después dicen que son los más grandes del mundo. No pueden entender las cosas y se ve que no le entienden porque están viviendo en la carne, ¿no? ¿Usted pretende decir que Cristo vivió en la carne? Pues yo no sé cómo en la mente de ellos cabía. Que sí, ellos vivían así. Usted va a ver en el capítulo 5 cómo se pone eso. Ahí Pablo empieza a coger velocidad y empieza a declarar todas aquellas cosas que hay que enderezar en la vida. Va por ejemplo específico para uno vivir santamente y para que Dios pretenda usarte como un instrumento. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar para muchas cosas. Y estoy seguro para cosas diferentes a cada uno de nosotros, porque el Señor tiene mucha necesidad en su obra. Pero Dios te quiere usar. Pero Dios necesita usar instrumentos, utensilios que estén limpios. ¿Usted recuerda el templo? Los utensilios del templo eran exclusivos para el templo. El sacerdote no los podía coger para comer arroz y bichuela con ellos. Tenía que ser para el templo. No se podían usar para nada más. Y estaban inmaculadamente, físicamente hablando, limpios. Pero también estaban consagrados para el servicio al Señor. Solamente. Exclusividad. De la misma forma que Cristo exclusivamente murió para ti, nosotros exclusivamente sirviendo al Señor. Y el Señor te quiere usar. El Señor te puede usar como usó a Pablo. El Señor te puede usar como usó, gloria sea el Señor, a todas las siervas de Dios que vemos aquí. A Priscila, por ejemplo, que era conocida de Pablo, la esposa de Aquila, una mujer de Dios. Puede usarte como jóvenes, como Timoteo, como Dios usó a Timoteo, como Dios usó a Tito. Pero es preciso que estemos limpios. ¿Usted recuerda cómo se limpia, según dice el Antiguo Testamento, el camino del joven? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. ¿Qué quiere decir guardar? Con obedecer tu palabra. ¿Y cómo es que obra limpiando el camino al limpiar tu palabra? El limpiar el camino con la palabra. Pero hermano, cuando usted le cree al Señor, usted le dice, mira Señor, gracias por haberme salvado. Yo quiero obedecerte, yo quiero que tú me utilices, yo quiero ser un instrumento para ti. Para yo ser de gloria para ti. Para yo ser bendecido y bendecida. Y yo quiero crecer. Y yo quiero que tú me des, gloria al Señor, las peticiones que yo tengo en mi corazón también. Pero que todo sea para gloria tuya. Tiene que orar y decirle, Señor, yo quiero que tú me hagas comprender tu deseo a través de tu palabra. Pero para ello, tiene que estudiarle, tiene que escudriñarle, tiene que leerle, tiene que creerla. Y cuando usted le crea la palabra, hermano, y le obedece, bendito sea el Señor. El Señor se agrada a usted. Entonces, al usted ser santificado en la palabra, el Espíritu Santo le va tomando control de su vida. Y entonces le va guiando en su día a día por dónde usted debe andar. ¿Qué sitios no debe ir? ¿Qué sitios sí debe ir? ¿Qué cosas debe mirar? ¿Qué cosas no debe mirar? ¿En qué cosas debe pensar? Porque la Biblia dice, todas aquellas cosas buenas, en eso pensar. ¿Qué cosas debe decir? ¿Qué cosas no debe decir? ¿Cuándo es el tiempo apropiado para esto y cuándo no es el tiempo apropiado para esto? El Señor le va llevando por todo eso, a través de su Santo Espíritu. Cuando usted le da la oportunidad, y usted está empapado de la palabra. Por eso es que yo estoy como un disco rayado. Usted piensa que yo soy loco, que tengo un disco rayado, siempre diciendo lo mismo con la palabra, hermano. Si usted no considera la palabra del Señor, si usted no la cree, si usted le dice, esta es la palabra del Señor, por la fe, y no le pide al Espíritu Santo de Dios que le permita crecer, limpiando su camino a través de su palabra, usted se va a quedar igual, igual. Y Dios, ni yo, ni usted, quiere quedarse igual. Por eso es que hay que darle lugar a la palabra del Señor. ¿Amén? Usted ha visto, cuando van la gente caminando por la selva, que están todos esos matojos, todos esos pejucos, y por allí usted trata de meterse por esa selva, usted no, de un momento dado se va a quedar enganchado entre todos los pejucos esos. ¿Qué hay que hacer para seguir caminando? Empezar a cortar pejucos. Hay que abrir camino. ¿Cómo abrimos el camino? Con la palabra del Señor. Hay que cortarse de todo ese peso. Mismo Pablo dice, nosotros pues, dice allá en Hebreo, teniendo en derredor nuestro esta nube de testigos, refiriéndose a los que mencionó en el capítulo 11 de Hebreo, despojémonos del pecado y de todo peso que nos asedia, dice, ¿verdad? Y corramos con paciencia. ¿Qué quiere decir? Paso firme, se vaya corriendo la carrera en Cristo. Pero lo primero que hay que hacer para correr la carrera es despojarse del peso y de la carga del pecado, ese enredo, esas ataduras de pecado. ¿Cómo lo hacemos? Consagrándonos, orando al Señor. Señor, pídenos, Señor, perdón, dirígenos a través de tu palabra, santifícanos, examíname en mí. Pablo, David, cuando oraba, decía, examina mi corazón y mira en mí si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. David estaba orando propiamente, hermano. Él decía, mira, examíname, porque ¿qué pasa? Si me evalúo yo mismo, como estaba diciendo Pablo, dice, yo no hago eso de evaluarme a mí mismo, a pesar de que cuando lo hago, o sea, cuando lo he hecho, me encuentro que estoy bien. Y ese es el peligro, hermano, que usted se va a evaluar y usted se va a coger pena a usted mismo. Es decir, yo estoy bien, y aquello, va a estar bien, y acá, pues, pero imagínate, comparado con tal, tal, está bien. Entonces usted se va cogiendo pena y cuando viene a ver, nunca se va a dar la evaluación que es. ¿Quién le va a evaluar realmente? El Señor. Y cuando David se comparaba con el Señor, el cual era todo misericordia y le había demostrado su amor y lo había seleccionado para ser su siervo, él decía, Señor, yo no sé hacer las cosas que tú quieres que yo haga. Y yo puedo pensar que yo estoy bien, pero examina mi corazón. Mira a ver si hay algo en él que no te agrade. Que hayan cosas malas, que haya pecado, que haya confusión, que haya orgullo, como había en el corazón de los corintios. Que haya vanagloria, que haya, como dice, complacencia, que haya vagancia. Todo eso había en el corazón de los corintios, hermano. Y si lo encuentras, Señor, sácalo de ahí. ¿Usted piensa que el Señor no lo va a hacer? Hermano, pero sacarle eso de ahí. ¿Usted ha ido al dentista? ¿El dentista le pone qué cosa antes de trabajar en la boca? ¿Usted se atreve a que le saquen una muela? Yo sé que algunos posiblemente, si en los tiempos de antes, ¿verdad? Algunos de estas personas que son de los más sabios que tenemos aquí, que han vivido más, ¿le han sacado muelas sin anestesia? ¿Usted ha pasado por eso alguna vez? Imagínese, en los tiempos de Pablo, sacarse una muela, hermano. Allí no había nada, allí era que alguien le pasara la mano a uno, en lo que le sacaban la muela a uno, o la aguantaran más bien, dos hombres por cada lado aguantándolo, en lo que aquel venía con un alicate o con un palo, ese venía con un palo, así era que venía el palo así, ¡tá! Y le daban para que saliera la... Usted me quiere decir que el Señor es violento al tratar de sacar aquellas cosas que no convienen de nuestra vida. Hermano, no es que sea violento, es que esas cosas quebrantan y duelen porque son parte de su vida. Usted va a ser redefinido por Cristo cuando el Señor conteste su oración. Pero hermano, lo que se va a ir formando al otro lado es un siervo, una sierva a la imagen de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y eso es lo que quiere el Señor. Pero ya cuando uno está duro, o sea, uno es un tiesto que ya fue pasado por el horno y está formado, usted no lo va a calentar un poquito para moldearlo como si fuera plasticina para que quede como el otro, porque ya usted está formado cuando vino a Cristo. Pues ahora él tiene que coger ese pedazo y con un alicate empezar a sacar los cantos, a romperlo. Y ese asunto no es agradable. Ay, hermano, pero mire, yo imagino que eso será hablar como las mujeres que han tenido la bendición de poder parir. ¿Ah? Usted después que pare, pasa por todo ese suplicio, que es un día entero prácticamente en ese asunto, y después que pare, ¡ay! usted se le olvida de los dolores. A veces cuando están pariendo dicen, no, más nunca, la última vez. Y puede que le eche la culpa, ya tú sabes, al esposo, le eche la culpa, yo no sé quién, por allá. Y todo el mundo tiene la culpa, ay, este dolor, ay, más nunca, ¿quién me manda? ¿Qué sé yo, qué cosa? Y después cuando nace el bebé, ay, tan lindo. ¿Se le olvidó los dolores que pasó? Que se puso así hincha, con las uñas lindas, nada de eso, no se acuerda nada de eso. ¿Por qué no se acuerda? Pues por la bendición que recibió al haber pasado por todo ese esquema, hermano. Así mismo pasa cuando el Señor quebranta tu vida para transformarla a la imagen de su Hijo. El gozo es tal, porque tú lo ves en tu vida, el gozo es tal que no te importa por lo que tú pasaste. Bendito sea el Señor. Análogo también con el dolor de muela. Si tú vas a un dentista y tienes un dolor de muela, eso que no te aguanta. Tú casi, y él te dice, ay, se me acabó la anestesia, o está, esto está medio infectado ahí, eso no coge anestesia. ¿Te ha pasado eso? A veces a mí me han trabajado en la boca, entonces yo, aún la boca normal, no cojo mucho la anestesia, si hay infección, pues menos. Pues a veces, pues, ¿te duele? Yo me acuerdo en una ocasión, estaba haciendo un root canal, eso, ¿te molesta? Así que uno pensaba que el ojo le brincaba a uno, ¿te molesta, no? Algo. No, porque te veo tenso. Y no, sigue ahí, porque ¿qué iba a hacer? Si me había puesto ya como 5 inyecciones de anestesia, ya no iba para ningún lado. Se me duerme el cerebro si me pone una más. No se podía hacer más nada. Pues, sigue ahí, ¿no? Sí. Estamos acabando el primero. Y eran 4 postes. Esos 4 bajenos por ahí bajidos. Pues, uno todo sudado así. Al último uno estaba sin fuerza, entonces eso es lo que había pasado, pero pues, después al final, ya que uno tiene ese ver, ya se acabó el dolor, y ya uno sabe que le van a poner, pues después tiene que irse a poner la corona y todo esa cosa. Pero después de eso, todo quedó bien, y usted el dolor que pasó, ¿le resolvió qué cosa? El dolor de muela que usted tenía antes, ¿eh? Yo espero que esta semana usted no tenga cita en los dentistas, ¿eh? Diga, ay, voy a llamar el lunes temprano para posponerla, a ver si me la da para allá, para ver después de Semana Santa, a ver que se me olvide lo que acaban de decir. Usted posponga el ir al dentista si usted quiere, pero no lo posponga mucho. Pero si de momento dice, ay, me recordó el pastor la cita, la va a poner por allá para el verano, póngala el verano si quiere. Lo que no debe posponer es que usted le pida al Señor que quebrante y transforme su vida a la imagen del Señor Jesucristo. Eso usted no lo posponga. Vamos a cerrar con esto, mi hermanito querido. Verso 16, verso clave de Pablo. Dice, le ruego, por tanto, que me imitéis. ¿Amén? En otro contexto también, hermanito Pablo se pone de ejemplo, gloria al Señor. Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y aquí dice, imítenme por todo esto que yo le estoy diciendo. Amén. El ejemplo a seguir debo ser yo. Hermano, hay que llegar a un punto dado para no tener que atreverse a decir, imítenme a mí. Y Pablo tenía defectos, hermano. Pero es que nosotros no debemos esperar a ser perfectos para decir, ahora sí que me pueden imitar. Pablo decía, yo veo claramente la obra de Dios en mi vida y lo que falta, él está trabajando en eso. Pero yo estoy ya como para que me imiten. Yo quiero que ustedes me imiten. O sea, él era el mejor ejemplo que se le podía dar a esos corintios. Así tenemos que ser nosotros también. En el lugar donde tú vives, en el lugar donde tú trabajas, en tu casa, tú tienes que ser el ejemplo. Tú tienes que estar dispuesto a que te imiten, y aunque no estés dispuesto, te van a imitar también. Por eso Pablo decía, ustedes me imitan y yo quiero que imitándome ustedes estén imitando al Señor. Y hay que estar en un compromiso, en un grado de servicio y de administración tal que uno comprenda en dónde uno está parado en Cristo. Así que es importante, hermano, que usted no posponga la transformación, continuar la transformación que el Señor Jesucristo ya comenzó en su vida. Amén. De esa forma no nos vamos a ver en el mismo espejo que nos vieron los corintios, lo dice el Señor. Ahora, importante, usted, según vimos en el contexto, es importante que usted considere la palabra del Señor por lo que es, y usted también le dé lugar al Señor Jesucristo para que Él siga la obra de transformación en su vida. Muchas veces pasa que crecemos hasta un lugar, hasta un punto, y de ahí para adelante no crecemos. ¿Sabe por qué? Porque hay un montón de cosas que no estamos dispuestos a ceder. Hay muchas cosas que tenemos, si somos sinceros con nosotros mismos, hay muchas cosas de nosotros que nos agradan como están, que pensamos que nos definen, y ciertamente nos definen como personas, pero que no agradan al Señor. Y siempre venimos a tropezar con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? El Señor nos está llamando a que nosotros, viendo nuestra propia vida, identifiquemos lo que es y le pidamos al Señor que nos transforme. Muchas veces tropezamos con nuestro carácter. Ah, nuestro carácter no define lo que somos, seguro. Muchas veces nos tropezamos con eso, que somos personas que no somos pacientes. Somos personas peleonas. Todas esas cosas el Señor las quiere transformar. Somos personas que somos impacientes. ¿Eh? También. Somos personas, ¿verdad?, que muchas veces hablamos y lo que estamos es maldiciendo a otros. El Señor puede quebrantar eso. A veces nos capturamos, estamos hablando a otras personas, calumniando y chismeando. El Señor puede quebrantar y transformar eso también. Muchas veces nos capturamos teniendo más fe en las cosas del mundo que las cosas de la palabra del Señor. El Señor también puede quebrantar eso, mi hermano querido. A veces hay ataduras de estar viendo televisión. Y usted sabe que lo que sale por la televisión, si usted lo coge así directo, hay personas que se entretienen todo el tiempo en la televisión. Hay ataduras de leer periódico, hay ataduras de ver novelas, hay ataduras de oír radio. El Señor puede quebrantar todas esas ataduras. El Señor no quiere que usted esté con esas ataduras. Hay ataduras de estar frecuentando personas del mundo. El Señor puede quebrantar esa atadura también. Esa intención de buscar una aceptación de donde usted no la necesita. El Señor puede quebrantar eso también. Puede que hayan ataduras aquí de estar dependiendo de las finanzas del mundo. Estar jugando pegatrés, loto, bolita, topo, caballo. Esa es una atadura severa. El Señor puede quebrantar eso. Usted tiene que darle paso a Dios, que Dios trate con su vida. Pero no se queda así. Porque se queda acartonado, se queda ahí, se queda construyendo algo falso encima de un lomo de pecado, hermano. Y eso como que se esconde en la vida suya, y ahí se queda, y se queda creciendo, creciendo latente, y todo aparenta estar bien hasta que revienta después. Y el Señor ha venido a libertarle a usted de todas esas cosas. A través de su Santo Espíritu, Él lo puede hacer. Pero mire y ore al Señor, para que usted vea que el Señor siempre nos va a mostrar, mire, tal, hay cosas que usted tiene que dejar. Y el Señor las va a transformar. Y va a pasar un mal rato, pero va a haber una gloria de Dios después de eso. Amén. Y de momento a lo mejor usted está siendo pasado por ese momento de quebrantamiento y de victoria, y a lo mejor puede un hermano que le vea en ese momento y diga, ay, ese hermano está como decía el hermano Pablo que estaba él, que estaba como que apagado, estaba como ahí, como que pasando por un mal momento. Gloria, ese es el momento más glorioso que usted puede pasar después de conocer al Señor. Y después que usted haya sido transformado por el Señor Jesucristo, usted va a ser alguien más a la imagen del Señor. Va a poder servir mejor al Señor. Pero hay que dejar esas ataduras. Y usted no las puede dejar por usted mismo. Tiene que pedirle al Señor que rompa las ataduras. Amén. Así que no lo pospongamos, hermano. Pretendamos que el Señor nos transforme. Amén. Vamos a estar de pie, queridos hermanos, amados. Vamos a orar y también vamos a prepararnos para observar la cena. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, mira, Señor, a tu iglesia que está aquí reunida. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu bendición. Gracias por habernos dado, Señor, de tu Santo Espíritu. Y haber donado, Señor, el deseo de llegar aquí a escuchar tu palabra y a bendecirte, Señor. Gracias por habernos dado esa oportunidad. Y ahora, Señor, que hemos podido escuchar tu palabra una vez más en este día, mira, Señor, cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Con la radiografía tuya de tu Santo Espíritu sobre nosotros sea en este momento, Padre Santo. revelándonos en nosotros, Padre Santo, aquellas cosas que tú hace rato nos están diciendo que tenemos que quebrantar, que tienen que ser extirpadas, Señor, que tienen que ser removidas de nuestra vida, una vida que tú compraste con tu sangre. Señor, no permita que esas cosas contaminantes y que ensucian y contaminan y afean, Señor, e impiden nuestra relación íntima contigo, estén en nuestra vida ya, Señor. Mira, Señor, a todos mis hermanos que están aquí. Oh, Señor, yo quiero, Padre Santo, que tú con tu Espíritu les estés hablando al corazón en esta hora. Y que ahí en la quietud de donde estamos, tú nos des claramente, Señor, tu diagnóstico. Oh, Señor, disponte en tu amor y tu misericordia a transformarnos. Que sea ese el deseo de nuestro corazón, que sea esa nuestra oración ahora. Oh, Señor, escucha nuestra oración y transfórmanos, Padre Santo. Quita de nosotros todo fruto de la carne, Señor, que esté contradiciendo y aletargando nuestra vida y nuestro crecimiento en Cristo. Mi Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Evalúanos tú y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Llénanos de tu Espíritu y haznos, Señor, a la imagen de tu Santo Hijo, Padre. Una iglesia gloriosa, una iglesia bendecida, una iglesia llena, llena, Señor, de tu Espíritu y de tu fuego, Señor. Para que podamos, Padre Santo, de tu iglesia, de tu congregación aquí reunida, Señor, tener muchos obreros para obrar en tu obra, tanta necesidad que hay. Oh, Señor, suple esa necesidad mediante hermanos santificados y quebrantados, verdaderamente siervos y verdaderamente administradores tuyos, Señor. Ayúdanos a proseguir en esa meta, mi Señor Jesús, a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Yo también quiero dar la oportunidad ahora, si alguien aquí aún no ha conocido al Señor Jesucristo, ¿habrá alguien que no haya conocido al Señor Jesucristo como Salvador? Señor Jesucristo, primero que nada, antes de poder ser transformado, antes de poder ser a la imagen de Cristo, primero hay que ser comprado por Cristo. Y el Señor Jesucristo te invita a que si tú no has salvado tu alma aún, que tú confieses al Señor Jesucristo como Salvador hoy y le pidas perdón por tus pecados y Él te salva. Gloria al Señor. Alguien que no haya sido salvo aún, que necesite salvación en esta mañana. Ahora yo quiero preguntarte, ¿habrá algún hermano que quiera, que intercedamos por él o por ella en oración en esta mañana? ¿Algún hermano cuya oración sea así? Señor, yo quiero que tú me transformes a la imagen de tu Hijo. Yo quiero que tú continúes esa obra poderosa en mí. Yo quiero que tú me pases revista, que tú me ayudes a santificarme, que tú santifiques mi relación con los demás, que tú endereces mi casa, que tú endereces mi vida. Yo siempre te he querido servir, pero he terminado nunca haciéndolo. Algo pasa en mi vida, Señor. Diagnostícame. Y tienes mi permiso, Señor, para trastocar mi vida y para quebrantarme y ponerme verdaderamente al servicio tuyo. Alguien que quiera hacer esa oración, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está Edna, está allá atrás. ¿Alguien más que necesita esa oración? Recuerde que la oración, Maito Virgilio está aquí. ¿Alguien más que necesita esa oración? Maito Silver, Maito Jorge, Maito Norma. ¿Alguien más, mi Maito querido? Maito Luis. ¿Alguien más? Vamos a orar todos ahora. ¿Amén? Maito Virgilio está aquí. Si usted quiere pasar al frente, puede pasar al frente. Si quiere quedar donde está, puede quedarse donde está, hermano. No usted quiera. Gloria al Señor. Donde usted quiera, porque vamos a orar al Señor ahora, en esta hora. Amén. ¿Alguien más, mi hermano querido? Vamos a orar. Maita Socorro. Vamos a orar delante del Señor, para que el Señor nos transforme. Amén, hermano. Acuérdense que no es la hora del pastor, ni es la hora suya, es la hora del Espíritu Santo. Te va a permitir, usted está queriendo que el Espíritu Santo transforme su vida. Amén. Y usted está dispuesto a pagar el precio, el mismo precio que pagó Pablo para ser un siervo de Dios. Ese mismo precio nosotros que estamos aquí. Vamos a orar todos. Señor Padre Santo, estamos aquí contigo en esta mañana. Gracias porque hemos podido ver a través de tu palabra, Señor, la necesidad que tenemos, Padre Santo, de que tú nos diagnostiques, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ha hablado al corazón y a cada uno de nosotros que estamos aquí nos ha mostrado la necesidad específica de en qué tenemos que ser transformados y transformadas. Gracias, Señor, por tu Espíritu que nos habla al corazón. Oh, Señor, e intima con nosotros y nos dice claramente, Señor, porque tú nos amas, en qué forma tenemos que perfeccionarnos. Bendice, Señor, ahora a todos mis hermanos que están aquí. Virgilio, que está conmigo aquí. También los otros hermanos que están aquí sentados, Señor, y están de pie o están, Señor, ahora mismo haciendo esta oración. Yo te pido, Padre Santo, que tú escuches su oración ahora. Señor, que tú recibas su petición. Que tú, Señor, permitas primero que nada que les perdones y les limpies, Señor, de todo pecado con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y que de la misma forma, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando profundamente en sus vidas ahora, quebrantando, Señor, ataduras que hayan de cosas que no convienen, de cosas que te ofenden, Señor, y rompiendo esa atadura y echando afuera, Señor, todo mal deseo, toda aflicción, toda atadura y toda costumbre errónea, mala, Señor, que nos llevaba a una vida atada en pecado. Yo te pido, Señor, que tú nos limpies con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Ahora, mi Señor, pretende, Señor, tú, con tu Espíritu Santo, llenarnos a todos aquí, de pies a cabeza de tu Santo Espíritu, y que seamos santificados y dirigidos y encauzados, Señor, a ser hijos tuyos e hijas tuyos, de santidad, de obediencia, y que estemos dispuestos a pagar el precio de la santidad, Señor, que tú nos vayas transformando, que tú cada día ministres a nuestras vidas diciéndonos, Señor, pasándonos revistas, Señor, evaluándonos, Padre Santo, auméntanos la fe y ayúdanos a creer que aunque sea desagradable, aunque estemos rompiendo en frío, Señor, con ataduras de pecado, tú nos estás dando la victoria y tú te vas a glorificar en nuestra vida. Y vamos a poder testificar cada uno de nosotros la bendición que tú nos habrás dado. Gracias, Señor. Ahora, Padre Santo, recíbenos a todos con amor y danos, Señor, la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Lo pedimos todos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Hermanos queridos, a tono con eso y ese mismo deseo que tenemos en nuestro corazón, el Señor nos dejó en su palabra dos ordenanzas. Una de ellas es anunciar la muerte del Señor Jesucristo, que es lo que vamos a hacer ahora. Y la segunda es el bautismo. La cena anuncia la muerte del Señor Jesucristo y el bautismo anuncia la resurrección del Señor Jesucristo. La muerte del Señor Jesucristo fue necesaria porque sin muerte no hubiera habido derramamiento de sangre y no hubiera habido perdón de pecado suyo y mío. Así que estamos proclamando al mundo, nos dice la palabra, que el Señor Jesucristo murió por nuestro pecado y por los pecados del mundo. Y que está en espera de que el mundo reciba su palabra y que todos procedan al arrepentimiento. La segunda ordenanza del bautismo representa el nuevo nacimiento que usted tiene en Cristo Jesús. Y hay que obedecer al Señor, tanto en esta ordenanza como en la ordenanza del bautismo. Esta es repetitiva, pero la ordenanza del bautismo se hace una sola vez, donde usted, en conocimiento cabal y en plena convicción, usted decide obedecer al Señor en el bautismo. En un momento dado habíamos invitado y queremos hacerlo también. Si en su corazón, ¿verdad?, usted tiene el deseo de obedecer al Señor en el bautismo, hable con el pastor, ¿ok? Porque en un momento dado vamos a organizar y vamos a tener un bautismo para que todos los hermanos que quieran bautizarse lo puedan hacer. Amén. Acuérdense que el bautismo es para aquellos que han lavado su ropa con la sangre de Cristo, aquellos que Cristo ha salvado. El bautismo es un acto de obediencia, no es un acto de salvación. Esto es un acto de obediencia y de proclamación, al igual que el bautismo, no es un acto de salvación. Para observar esta cena hay que ser salvo ya. y haber sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Y tener la plena convicción de que lo vamos a hacer en santidad. El requisito que nos pide la Escritura es que estemos claros qué es lo que vamos a hacer. En 1 Corintios 11, casualmente donde estamos predicando en esta carta de Pablo, amén, se manda, gloria sea el Señor, a observar la cena, pero hacerlo de una forma digna. Dice el verso 29 del capítulo 11 de 1 Corintios, dice, hay que beberla dignamente en lugar de indignamente. ¿Qué quiere decir indigno? Que hay que conocer bien lo que uno está haciendo. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue molido por nuestro pecado. El jugo de uva representa la sangre de Cristo que fue derramada para que nuestro pecado pudiera ser perdonado. Hay que estar claro en que uno está obrando y haciendo y creyendo de forma tal que uno esté honrando al Señor. Por eso estábamos orando hace un rato, Señor, examina nuestra vida, vamos a orar otra vez. Y mira si hay camino de perversidad, algo malo en nosotros. Perdónanos, límpianos, nosotros te queremos servir. Y estar bien claro de que lo que usted está participando aquí es para honrar al Señor. No podemos andar en una vida de deshonra al Señor y pretender honrar al Señor solamente con este acto, porque entonces el Señor se desagrada de nosotros. Dice aquí que hay muchas personas que estaban debilitadas y enfermas entre los corintios. Ahora usted entiende bien claro cómo era posible que eso sucediera en Corintio. ¿Por qué? Porque ya usted vio cómo era que ellos pensaban. Ellos pensaban que estaban por encima de Pablo, por encima de Apolo, por encima de Cefa, por encima de 20.000 más. Y pensaban que eran, llevaban una vida carnal y que todo eso era. Y estaban usando la cena como si fuera un banquete, hermano. Estaban abusando de ellos. Pablo dijo, no, eso no es así. Hay que considerar claramente en quién hemos creído, quién es nuestro Salvador, y pedir perdón y andar en santidad con Él. Entonces podemos observar la fe. Ese es el único requisito, aparte de haber conocido al Señor Jesucristo como Salvador. Yo quiero que oremos ahora, mi hermano querido. Yo quiero que oremos. Y que vayamos cada uno de nosotros delante del Señor en oración. Como dice el verso 31, que nos examinemos a nosotros mismos y que el Espíritu Santo de Dios nos limpie, nos identifique, nos santifique, y que usted, si usted tuviera que pedir perdón al Señor por algún pecado, por alguna algún desliz, Señor, algo que no estuviera mal, algo que no estuviera bien en nuestra vida, que el Señor le escuche, nos perdone y podamos honrar al Señor. El Señor quiere que usted le honre hoy. Gloria al Señor. Y vamos a hacerlo de esa forma, santamente. Señor, ven a tu iglesia. Estamos dispuestos, Señor, a obedecerte, y tú nos has mandado, Señor, a que seamos partícipes de esta cena, que anunciemos la muerte de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesús dio su vida por nosotros. Gracias. Gracias por el amor, Señor, que tú nos muestras. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho parte de tu obra, Señor. Tú nos has hecho parte, Señor, esencial de la prédica del Evangelio. Oh, Señor, tú has separado tu iglesia para casarte con ella en las bodas del Cordero. Tú nos has puesto en lugares celestiales, Señor. Tú nos has colmado de bendiciones, Señor. Por eso examínanos ahora, Señor, y mira si en nosotros hay suciedad, si hay contaminación, si hay algo, Señor, que nubla nuestro entendimiento, Señor, si hay orgullo, si hay jactancia. Oh, Señor, si hay dejadez, si hay apatía, quita todo eso de nuestra vida, Señor. Santifícanos ahora. Escucha nuestra oración de perdón, Señor. Límpianos y perdónanos, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Santifícanos ahora que estemos, Señor, limpios y perfectos para poder observar la cena, Señor, y poderla tomar dignamente, y que tú te goces de nosotros y que redunde en una bendición grande para todos nosotros hoy, Señor. Padre Santo, escucha nuestra oración. Límpianos, Señor, de toda maldad. Te lo pedimos ahora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.